There's been no concern raised.
Estados Unidos resta importancia a ausencia de Arabia Saudita en cumbre convocada por la Casa Blanca.
We lost a lot of good properties.
El mal tiempo sigue causando estragos en partes de Estados Unidos.
I think the president has indicated that he does not envision a trip to Cuba.
Y la Casa Blanca señala que el presidente Obama no tiene planes de visitar a Cuba en el corto plazo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Siguiendo con la Casa Blanca, el gobierno estadounidense restó importancia a la ausencia del rey Salmán de Arabia Saudita en la cumbre de esta semana con líderes del país, de los países del Golfo, convocada por el presidente Barack Obama e interpretada por algunos analistas como un desplante y una señal de los desacuerdos en la política de Washington hacia Irán. George Ernest, de nuevo, con nosotros.
There's been no concern raised by our Saudi.
No ha habido preocupaciones manifestadas por nuestros socios sauditas ni antes del cambio en los planes de viaje o después, relacionadas con la agenda fijada para el encuentro en Camp David. De manera que sé que ha habido especulaciones respecto al cambio en los planes de viaje en el sentido de que se trata de un intento de enviar un mensaje a Estados Unidos. Si es así, dicho mensaje, explicó Ernest, no ha sido recibido porque todo el feedback que hemos tenido de los sauditas ha sido positivo. El ex embajador en Washington y actual canciller saudita Adel Al-Jubeir coincidió con lo expresado por Ernest en una entrevista que sostuvo con CNN. Gran parte de Estados Unidos ha estado golpeada por el mal tiempo. Durante el fin de semana se reportaron más de 70 tornados en diferentes estados de la nación.
Clima extremo azota diferentes partes de Estados Unidos. En Texas, una nueva ronda de tornados, más inundaciones y devastación. Docenas resultaron heridos en la localidad de Van, Texas. Rescatistas están yendo casa por casa para cerciorar que personas no estén heridas o atrapadas en sus hogares. Autoridades aseguran que 30% de Van fue afectado. Las escuelas estarán cerradas este lunes. Al norte de Dallas, un helicóptero de la Guardia Nacional ayudó a salvar a varias personas atrapadas por inundaciones causadas por intensas lluvias.
Esta vez no pudieron llegar a nosotros ni por bote. Teníamos bastante miedo.
Este clima extremo durante la primavera estadounidense atemorizó a millones y dejó a varias ciudades en ruinas.
Muchos nervios. Tenemos mucha suerte y apreciamos a las personas en la Guardia Nacional.
Las condiciones incluso crearon este socavón en el condado de Hood, en Texas. Pero esa no fue la única localidad afectada. En Arkansas, dos personas murieron tras el paso de un potente tornado. En Iowa, un testigo capturó el momento en que el techo de esta escuela fue levantado por el viento, mientras que alrededor de 150 personas asistían a una ceremonia de premiación. El mismo sistema de tormentas trajo de vuelta el invierno en partes de Colorado. Ciudades en Dakota del Sur fueron golpeadas por fuertes tormentas de nieve en plena primavera. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Con más de la misma información, Dean Stone es alcalde de Van, en Texas. Perdimos una gran cantidad de propiedades buenas, pero eso es algo que uno no puede anticipar. Estaremos trabajando duro, pero tenemos que mantenernos unidos y hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y les digo en realidad que no hay otro lugar en este momento en el que deseo estar, que aquí, donde todos juntos haremos el trabajo. Otro tornado fue confirmado en Denton, 64 kilómetros al noroeste de Dallas, donde casas y autos resultaron destruidos, árboles y postes eléctricos derribados, pero por fortuna no se reportaron heridos. El portavoz de la Casa Blanca, George Ernest, expresó que el presidente Barack Obama no tiene pensado visitar Cuba en el corto plazo, pero no descartó un posible viaje a la isla antes de que concluya su mandato, que sería en enero de 2017.
There is an ongoing diplomatic effort to try to normalize.
Hay gestiones diplomáticas en marcha actualmente para tratar de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y aún queda mucho por hacer en el campo diplomático. El presidente Obama disfrutó la oportunidad que tuvo de sostener una conversación franca y directa con el presidente Castro acerca de medidas adicionales que necesitamos ver que Cuba tome, donde se refleje un país que protege los derechos humanos universales de su pueblo. Ernest agregó que en el presente se realizan pláticas de más bajo nivel, tanto acerca del tema de los derechos humanos como en torno a las medidas que nosotros debemos adoptar para normalizar las relaciones entre ambos países. Pienso que el presidente Obama ha manifestado no tener programado un viaje a Cuba en el futuro cercano, pero yo ciertamente no descartaría que pueda ocurrir en el curso de los próximos meses. La pregunta se la hicieron a Josh Earnest en el contexto de la llegada a La Habana del presidente François Hollande, quien al llegar a la isla pidió al gobierno estadounidense levantar el bloqueo comercial contra Cuba. Por otro lado, el jefe de Estado Galo inició una histórica visita a la isla antillana, la primera de un mandatario francés, con el fin de reforzar relaciones con ese país.
Un momento de gran emoción fueron las palabras del presidente François Hollande luego de aterrizar en Cuba, convirtiéndose así en el primer jefe de Estado francés en visitar la isla comunista.
Damas y caballeros, arribo a Cuba esta noche con mucha emoción, ya que se trata de la primera vez que un presidente de la República de Francia visita Cuba. Es simbólico también ser el primer presidente occidental en participar en la apertura de Cuba hacia el mundo.
El mandatario francés llegó a La Habana el domingo por la noche, donde se espera tenga una reunión con su homólogo Raúl Castro.
Tenemos intereses históricos en la región Caribe, donde esperamos traer comunicación e inspiración. Somos vecinos.
Hollande viajó junto a ejecutivos de compañías francesas, incluyendo Air France, Accor y Pernod Ricard. Las tres compañías ya operan en Cuba, pero aspiran a ampliar su negocio pensando en el posible final del embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba.
Luego de que Obama finalmente tomara la decisión, Francia consideró junto a Europa que debería seguir sus pasos y trabajar con Cuba.
A diferencia de la relación con Estados Unidos, Cuba tiene vínculos comerciales con París que totalizan $400 millones anuales. Un número de políticos estadounidenses y europeos de alto rango han visitado la isla desde diciembre, cuando Estados Unidos y Cuba anunciaron que avanzarían hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Cuba es la última etapa de la gira de Hollande a 5 naciones del Caribe. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó el pasado sábado que las autoridades de su país deben suspender el uso del controversial herbicida glifosato para erradicar plantaciones ilícitas de coca. Iniciado en 1994, el programa de fumigación fue considerado casi sacrosanto por parte de las autoridades colombianas, quienes aceptaron miles de millones de dólares de Estados Unidos en el financiamiento del mismo, que tuvo éxito al disminuir sustancialmente la producción de cocaína vinculada a la guerra civil de 50 años en ese país, informa la agencia France Press. A Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se le pidió su opinión al respecto.
Esta decisión, es decir, la decisión, pienso yo, acerca de qué tipo de químico debe emplearse para erradicar las plantas de coca, debe ser tomada por Colombia. Siempre hemos dicho que vamos a respetar cualquier decisión que se tome en ese sentido. Nosotros hemos desarrollado varios enfoques como parte de un amplio esfuerzo para confrontar el narcotráfico, y si la erradicación aérea es imposible de llevar a cabo por alguna razón, nosotros continuaremos los esfuerzos de usar otras herramientas, trabajando en esto con nuestros aliados colombianos. México suspendió la aplicación de vacunas infantiles e inició una investigación luego de que 2 bebés murieran y otros 29 se enfermaran en una comunidad de escasos recursos en el sur del país. 6 de los infantes están en condición crítica tras recibir vacunas para la tuberculosis, el rotavirus y la hepatitis B, que generalmente son administradas a los niños de 0 a 6 meses. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.
La canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini, compareció ante el Consejo de Seguridad Nacional, en este caso en el Seguridad de las Naciones Unidas, al tiempo que las 28 naciones que integran esa mancomunidad se preparan para tomar decisiones la próxima semana acerca de una operación con el fin de identificar, capturar y, de ser posible, eliminar las embarcaciones utilizadas en el tráfico de personas. Tres de cada cuatro personas que perecen al cruzar una frontera en el mundo lo hacen en el mar Mediterráneo. Tres de cada cuatro. Eso nos indica que nuestra primera prioridad es salvar vidas y prevenir la pérdida de vidas humanas en alta mar. En la Unión Europea creemos que esta es una responsabilidad que todos compartimos, no solo como europeos, sino también globalmente. Peter Sutherland, representante especial de Migración Internacional en la Organización de Naciones Unidas, expresó que casi la mitad de las personas que llegue a Europa califica como refugiados. El alto funcionario elogió la propuesta de establecer un sistema conjunto en la Unión Europea en el que los países compartan la carga que representa la llegada de refugiados.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible.
La era de Ultron, la más reciente película de la franquicia de Los Vengadores, continúa al tope de la taquilla por segunda semana consecutiva desde su debut, habiendo recaudado el fin de semana $77.2 millones, según estimados de la industria. La era de Ultron ha ganado ya $312.9 millones en apenas 10 días en los cines, convirtiéndose en el segundo filme que logra esta hazaña luego de Batman, el Caballero de la Noche.
Tomorrow morning, you will escort our witness to Dallas so she can testify against.
Pero volviendo a la taquilla, en segundo y tercer lugares quedaron Hot Pursuit, la comedia policial de Reese Witherspoon y Sofía Vergara, estrenada el viernes, que ganó $13.3 millones.
Adeline Bowman will henceforth be immune to the
rest. Y The Age of Adeline, por tercera semana en cartelera, con una ganancia al fin de semana de $5.6 millones.
Does anybody hear us pray for Michael Brown or Freddie Gray?
Miles de fans de Prince asistieron el domingo en Baltimore al concierto Por la Paz, prometido por el cantante. El evento se llevó a cabo en el Royal Farms Arena de la ciudad y contó con la asistencia de autoridades como la Procuradora General de Baltimore, Marilyn Mosby. Durante el concierto, Prince estrenó una canción que escribió para la ciudad luego de los violentos disturbios que ocurrieron tras la muerte del joven negro Freddie Gray, quien estaba en custodia policial. Para aquellos que han perdido seres queridos, estamos aquí para apoyarlos esta noche, dijo Prince a la multitud al abrir el concierto. La estrella del pop también instó a los jóvenes de Baltimore a arreglar lo que le llamó un sistema roto. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Luis Alberto Facal.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Gabriel Reyes, con Javier El Hague y también con Bjorn Arp acerca de las relaciones entre Venezuela y España, las cuales han estado tensas en las últimas semanas.
Gabriel, ¿por qué se ha creado esta situación? Digamos, es ya una situación ni tanto legal, porque según la Constitución, según lo que entiendo, sí podría estar Felipe González en Venezuela como asesor técnico. Así que esto es algo político. ¿A qué se debe?
Y te debo decir que este tema de Felipe González, a mi juicio, es percibido a través de tres perspectivas o tres ángulos en una misma perspectiva. Desde el ángulo técnico-político, las opiniones del doctor José Vicente Haro y de la doctora Cecilia Sosa abundan en detalles sobre la capacidad legal, la cualidad que pudiera tener Felipe González como asesor técnico a la hora de dirimir el tema de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Desde el punto de vista político, que sería la segunda arista, para el gobierno parece inconveniente que una figura de la relevancia de Felipe González, con un perfil como lo ha tenido en los últimos tiempos, abogando por los derechos humanos de los involucrados en este caso, salte a la palestra pública de una manera relevante, haciendo evidente la flagrancia en cuanto al incumplimiento de los derechos humanos. Pero desde el punto de vista de la opinión pública se ha creado todo un tema, todo un issue alrededor de la presencia de Felipe González, tal vez porque pudiera ser conveniente la construcción de una agenda paralela distractiva sobre la posible intromisión, desconociendo que los derechos humanos no son exclusivos de Venezuela. Los derechos humanos forman parte de la Declaración de los Derechos Humanos Universales.
Vamos.
Y como su nombre lo dice, no sí. Tienen territorialidad.
Bien, en cuanto a los derechos humanos, Felipe González se va a Venezuela, o irá, está por irse el día 17 de mayo de este mes, para defender estos presos políticos. Hay precedente en otros países, en Venezuela, la Constitución lo permite. Felipe González es socialista. ¿Le quita esto la máscara, digamos, a la izquierda venezolana?
Sí, en cierto modo la participación precisamente de un gran líder muy respetado internacionalmente, perteneciente a la izquierda, en la defensa de Leopoldo López y también de otras personas detenidas allí en Venezuela, hace que realmente ya esa idea del gobierno de Venezuela de ser un representante de la izquierda moderna y tal, se va abajo. Y pone de relieve que más bien se trata de un gobierno que está haciendo cualquier cosa menos realmente establecer un régimen de izquierda y tal. Eso está muy bien. Y también la participación de Felipe González confirma que el proceso contra Leopoldo López no es un asunto exclusivo de la jurisdicción interna de Venezuela, sino que es un asunto que está adquiriendo un alcance internacional. Y eso es muy importante, porque Leopoldo López no está sometido a un régimen de Estado de Derecho allí en Venezuela. Está bajo un régimen arbitrario y la única manera de limitar la arbitrariedad del gobierno es darle un alcance internacional a este tema.
Javier, cuéntanos un poco cómo ve Human Rights Foundation lo que está ocurriendo.
Human Rights Foundation ha declarado ya hace un tiempo como preso de conciencia a Leopoldo López. De la misma manera, el alcalde Ledezma ha sido declarado como un preso por motivaciones políticas. Claramente, ambos procesos demuestran la carencia absoluta de independencia en el poder judicial venezolano. HRF ha redactado ya un informe sobre eso que se llama La falta de independencia del poder judicial en Venezuela, que puede ser encontrado en internet. Y recientemente hay un libro de un grupo de catedráticos venezolanos que se llama El TSJ al servicio de la revolución bolivariana, donde se demuestra cómo todos los procesos judiciales con tintes políticos que han llegado demandando al gobierno ante el Tribunal Supremo han sido fallados a favor del gobierno y en contra de los ciudadanos venezolanos. Entonces, estos son procesos cuyo resultado ya está definido desde el comienzo por el Poder Ejecutivo, que da la línea y luego le siguen la fiscal general, la Asamblea Nacional y la jueza. En este caso, el no permitirle a este prominente político español asistir como testigo, como consultor técnico al proceso que debería ser público, es una muestra más de cómo el autoritarismo en Venezuela actúa sin división de poderes.
Javier El Hague es director jurídico de la Human Rights Foundation. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos creó un prototipo de una nueva tecnología de radar para detectar latidos de víctimas atrapadas bajo escombros de un edificio.
Con el terremoto en Nepal, que ha diezmado la capital así como la campaña, el país ha recibido millones de dólares en ayuda, incluyendo la más avanzada tecnología de radar diseñada para encontrar sobrevivientes enterrados bajo escombros. Un aparato de este tipo es el Finder, el cual envía señales de microonda de bajo poder para detectar los latidos del corazón humano.
El Finder envía la señal a los escombros del edificio damnificado y lo ilumina y luego busca reflejos que regresan al aparato. Los escombros también reflejan las señales al igual que los humanos atrapados, pero los humanos se mueven un poco, los escombros no. Así que buscamos esos movimientos y sí, verdaderamente, son de humanos o animales.
Al regresar la señal al aparato, la información se recoge y es enviada a una tableta donde los rescatistas pueden leer la información y determinar si la señal es de un ritmo cardíaco o una respiración. La nueva tecnología encontró su primera prueba durante el terremoto en Nepal la semana pasada, donde dos Finders fueron utilizados. Dave Lewis, un sargento retirado del ejército estadounidense, detectó dos latidos de corazón distintos bajo estructuras colapsadas. Tras alertar al ejército nepalés, los rescatistas encontraron a las víctimas y lograron salvarlas.
Cuando uno detecta el latido del corazón y el ciclo de respiración en el Finder, esta sensación de poder realmente ayudar es abrumadora.
Los funcionarios del departamento esperan poder comercializar el Finder para que pueda ser manufacturado y distribuido en el mundo. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Cuando de su peso se trata, los números son importantes, sin embargo, y como nos explica nuestro colega Miguel Ángel Rivera, ahora hay un número en el cual usted no había pensado.
Ejercitarse regularmente y comer frutas y vegetales son magníficas formas de mantenerse saludable y poder combatir la obesidad. Pero ahora hay nueva evidencia que sugiere otro factor, que el vecindario donde usted vive puede realmente hacerle ganar peso. Dirigido por investigadores del Instituto Estadounidense de la Salud, el estudio observó a casi 2.000 personas que viven en los suburbios de Dallas, Texas, siguiéndolos por un periodo de 7 años y viéndolos mudarse de un vecindario a otro en la misma región. Aquellos que se movieron a un vecindario más pobre en términos de salario y nivel de educación aumentaron significativamente más de peso que aquellos que se mudaron a vecindarios más acaudalados o que los que permanecieron en sus residencias actuales. Las implicaciones son sorprendentes si usted tiene pensado mudarse del vecindario, y de hecho, mientras más tiempo permanece en un sector, más sus alrededores afectan su peso. Factores como la educación alimenticia demarcan un barrio, lo mismo que la capacidad económica para la compra de ciertos tipos de alimentos. Afortunadamente, no importa dónde usted viva, todavía hay cosas que usted puede hacer para mantener su peso bajo control. Coma una dieta saludable y ejercítese regularmente y verá lo cómodo que estará con su peso. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, un nuevo caso de violencia enluta a la comunidad estadounidense.
Ante un juez de Harrisburg, Mississippi, comparecieron los cuatro sospechosos del asesinato de dos policías, quienes habían ordenado la detención del vehículo donde se trasladaban los presuntos criminales. Dos de ellos, Marvin Banks, de 26 años, y Johnny Calloway, de 22, enfrentan cargos de asesinato de policías en servicio, lo que los pone frente a la posibilidad de recibir la pena de muerte como castigo por sus crímenes.
Me enferma conocer que algo así de trágico ha sucedido.
Así expresa su profundo dolor la familia de Benjamin Dean, un policía de 34 años, quien al pedir la detención del vehículo en el que aparentemente a una gran velocidad y tras haber ignorado una señal de pare, se trasladaban los sospechosos. Dean habría pedido refuerzos y Luquori Tate, de 25 años, apareció en su ayuda.
La secretaria de Justicia estadounidense Loretta Lynch expresó condolencias a las familias de las víctimas y ofreció ayuda a las autoridades locales para esclarecer los hechos.
Al referirse a las más recientes tragedias, la Casa Blanca recordó el sacrificio que ofrecen miles de policías en el país.
La gran mayoría de los miembros de nuestra fuerza pública en el país cumplen a cabalidad con un trabajo muy difícil. Ellos son individuos que han elegido una profesión muy honorable y han respondido a un llamado a ser conscientes de que usar ese uniforme cada día representa que cada vez que cruzan la puerta ponen sus vidas en riesgo para proteger sus comunidades.
Benjamin Dean había sido reconocido como el policía del año y Quarry Tate comenzaba a cumplir su sueño, como lo afirmó su familia. Se había graduado de la Academia de Policía hace un año.
Le decía a mi mamá, estoy en la policía ahora, estoy haciendo lo que siempre quise hacer.
La comunidad de Harrisburg está conmovida, además, porque los dos uniformados son los primeros en ser asesinados en esa población en 30 años. Lina Correa, para La Voz de América.
La Casa Blanca reunió a empresarios emergentes de todo el mundo que buscan el apoyo de inversionistas, gobiernos y fundaciones privadas.
Empresarios innovadores de todo el mundo presentaron sus proyectos en la Casa Blanca con la esperanza de atraer inversionistas e inspirar a otros a seguir su camino. Una de ellas fue la colombiana Jimena Flores, propietaria de Crispy Fruits, una compañía de frutas deshidratadas.
Es una plataforma para poder mostrar lo que se puede hacer no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial en países emergentes.
Durante el evento, el presidente Barack Obama anunció medidas para promover el desarrollo de empresas lideradas por mujeres y jóvenes.
Hemos establecido una meta de generar $1,000,000,000 en nuevas inversiones para proyectos de empresarios emergentes en todo el mundo para 2017.
Proyectos como el de la mexicana May Alba, fundadora de Rubberet, una empresa que distribuye condones a domicilio y a la vez realiza una importante labor social.
Darme cuenta que estamos salvando vidas todos los días por medio de una cajita que tiene condones ha sido la mayor satisfacción.
Y el de la costarricense Gabriela Umaña, quien presentó la aplicación Social Help, que conecta niños que viven en riesgo social con profesionales.
El cambio viene desde las propias mujeres. Por esa razón queremos empoderar a estas niñas que están abandonadas.
Al evento también asistió la uruguaya Alejandra Rossi, quien no tiene su propia empresa, pero que ofrece apoyo a emprendedores sociales en su país.
Qué mejor que alguien como el presidente de Estados Unidos, que también está llamando a que haya otras alianzas, lo haga.
Esas mismas prioridades son las que el presidente Barack Obama impulsará en la Cumbre Global de Emprendedores, que se realiza en Kenia el próximo mes de julio. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Y al cierre, el presidente cubano Raúl Castro se reunió ayer domingo en audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano durante casi una hora y al final del encuentro declaró que seguramente, y citamos sus palabras, volveré a rezar y a la iglesia. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.